Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo en esta noche el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. El tema es la justicia que confirma la fe. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Romanos, Romanos capítulo 3, la justicia que confirma la fe. Hemos estado hablando estos últimos días, desde el retiro para acá. Hemos estado tocando el tema sobre la justicia de Dios. Hermanos, ese es un hecho que no podemos obviar. Al contrario, creo que entre más conciencia tenga yo de ese acto continuo y constante en el cual yo estoy sometido, mis decisiones, mis actitudes, mi conducta, toda mi vida, entre más consciente sea yo de esa realidad cotidiana, pues hermanos, indudablemente que yo me voy a esforzar cada día más y más para ser mejor creyente, mejor hijo de Dios, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo de padre y madre, mejor estudiante, etcétera, etcétera. En todos los ámbitos de mi vida, pues esa conciencia debe de generar en mí una preocupación muy profunda. No estamos jugando a la iglesia. No estamos jugando a que yo estoy aquí predicando y haciéndole de pastor y ustedes están jugando a que son ovejas. Hermanos, estamos comprometidos en un camino donde las consecuencias pueden ser fatales o pueden ser sencillamente maravillosas. Una bendición eterna con Dios. Pero bueno, vamos a buscar este pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 27. Y dice así este versículo: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que por medio de la fe la confirmamos. Oiga, qué cosa más hermosa. Hermanos, siempre ha habido este conflicto en cuanto a ¿soy salvo por obras o soy salvo por fe? Ahora, si soy salvo por fe, entonces ya no necesito las obras. Existe ese conflicto y ese conflicto ha sido de siglos. Muchos eruditos en la Biblia, muchos pensadores, muchos teólogos, pues han tratado de dar su propia explicación. Y hermanos, con toda la sencillez del mundo, no pretendiendo ser mejores que nadie, simplemente tratando de llegar a la sencillez de las Sagradas Escrituras, hermanos, la salvación, cosa que es la que nosotros buscamos. Usted y yo estamos metidos en esta iglesia porque queremos alcanzar la vida eterna, porque queremos alcanzar esa promesa gloriosa que hizo el único hombre que la ha hecho, que se llama Jesús. Y como lo hemos dicho otras veces, el Señor Jesucristo prometió esa bendición cimentado sobre evidencias tremendas de que Él no solo murió, sino que también fue sepultado, pero después de haber sido sepultado, resucitó. Ese acontecimiento de la resurrección le da peso a todas sus promesas, a todas las palabras que Él pudo haber dicho. La resurrección de Cristo, hermanos, es nuestra garantía de que no estamos hablando sobre filosofías humanas ni sobre promesas que quién sabe si se van a cumplir o no. El punto de la resurrección es fundamental y básico para que nosotros, como seres humanos, como creyentes en ese mensaje maravilloso de Cristo, confiemos a pie junto, así, con todo nuestro corazón, que lo que Jesucristo prometió se va a cumplir. Por eso el apóstol Pablo lo dice en el libro de Corinto, bueno, pues si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. Comamos y moramos, y comamos y bebamos, porque mañana nos morimos y aquí se acaba todo. Pero yo quiero decirle, hermanos, que Jesucristo no fue un charlatán que vino a dar un mensaje que no tenía fundamentos sólidos. No solo su vida, sino sobre todo la historia también confirma las promesas y los acontecimientos bíblicos. Quiere decir que nuestra fe no está fundamentada sobre lo que alguien simplemente dijo, sino aquellas palabras fueron confirmadas por sus obras. Por eso el Señor Jesús decía, bueno, está bien, pues no crean mis palabras, pero crean a mis obras. Y las obras del Señor Jesucristo, hermanos, en ese sentido, son abundantes para confirmar no solo la evidencia de que era el Hijo de Dios, sino también que era Dios hecho carne, habitando entre nosotros, y también eso garantiza que sus promesas se van a cumplir. Bajo esta premisa, entonces, usted y yo y todos los que estamos en este momento enlazados, y todos los que formamos parte de esta iglesia, aún aquellos que no forman parte de esta iglesia, pero llevan un camino de rectitud, de santidad, y de confiar en esas palabras del Señor, yo quiero decirle, hermano, tenga fe. Tenga fe en Jesucristo, porque lo que Él prometió, lo va a cumplir. Y esa promesa, hermanos, allí está, latente, presente, en la vida, en el sentimiento, en el espíritu de todo verdadero Hijo de Dios. Así que, yo quiero decirle, aquí estamos. Estamos corriendo. Y no es por obras. La salvación, hermanos, no se alcanza por obras. Si alguien pretende alcanzar la salvación por las obras de la ley, quiero decirle, hermanos, sencillamente, de la gracia ha caído. Últimamente nos ha preocupado mucho que se ha vuelto muy frecuente el oír que hay hermanos que estuvieron muy comprometidos con el Señor en esta línea del Evangelio de Jesucristo y que de repente ahora están judaizando. Ahora están abrazando la doctrina de la ley hebrea, la ley judía. Ahora, yo quiero decirle, yo no estoy en contra, hermanos, de la ley de Dios, pero sí no apoyo el que se sujete a alguien que está en la fe de Jesucristo, se va a sujetar a la ley mosaica o a la ley antiguo testamentaria o mucho menos al judaísmo como una religión. Nosotros tenemos claro nuestro principio. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, estamos aferrados a los mandamientos, a los estatutos que el Señor Jesucristo vino a establecer. Y que conste, el Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Pero vamos a comprender algo muy importante. ¿A qué ley se refería el Señor Jesús? ¿Cuál es esa ley a la cual Él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino yo vine a cumplirla? ¿A qué se está refiriendo? Porque esa es una gran controversia. Bueno, si el Señor Jesucristo dice que Él no vino a abrogar la ley, entonces debemos de sujetarnos a la ley de Moisés. Se recuerda que fue una de las acusaciones que le hicieron al apóstol Pablo. Es que este hombre anda predicando en contra de la ley de Moisés. Hay un principio que nosotros debemos de comprender. El apóstol Pablo lo escribe en el libro de Romanos cuando él dice, la ley es espiritual, yo soy carnal. La ley es buena, yo soy el malo. Todos los principios que Dios estableció, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, todo, hermanos, esos son mandamientos, como lo explicábamos hoy en la tarde, en el estudio que se tuvo a nivel pastoral. Hermanos, todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los principios que Dios dictaminó a Israel, hermanos, si uno los tomara y les tomara el espíritu de donde provino, o el espíritu que movió a Dios para poder establecer esos principios, hermano, eso no va a cambiar. Si los judíos hubieran entendido el espíritu de la ley, mis queridos hermanos, nunca hubieran crucificado a Cristo. El problema es que el hombre es carnal y quiere interpretar las cosas de Dios en la carne. Y debemos de comprender que la ley es espiritual. Así lo dice el apóstol Pablo. La ley es espiritual, yo soy carnal. La ley es buena, yo soy el malo. Un día el Señor Jesucristo le tiene que decir a sus discípulos, yo no vine a abrogar la ley. Vamos a leer ese pasaje más adelante, sino yo vine a cumplirla. Él vino a enseñarnos el espíritu de la ley. Él no vino a enseñar lo que está debajo de la letra. Imagínense, hermanos, el Señor Jesús entendía tan a profundidad el espíritu profundo que había en aquellas letras. Porque acuérdense que el decálogo, como se le llama, o sea, los 10 mandamientos, 4 mandamientos están relacionados entre el hombre y Dios, es el culto del hombre a Dios, y 6 mandamientos están relacionados en la interacción social del hombre. El Señor Jesucristo llegó a entender tan a profundidad la esencia espiritual de aquellos 10 mandamientos que el Señor Jesús lo resume en 2. Así de sencillo. Lo comprendía tan bien él, tan perfectamente, que viene el Señor Jesucristo y toda la ley y todos los profetas lo resume en esos 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos el Señor lo resume en 2. ¿Qué quiere decir eso? Había una tremenda interpretación de parte de Cristo del aspecto espiritual de la ley. El Señor Jesús lo resume en estos 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y has cumplido la ley. Óigame lo que le estoy diciendo. Haz esto y has cumplido la ley. Ahí se acabó todo. ¿Qué judaísmo? ¿Qué ley mosaica? ¿Qué todas aquellas grandes estatutos, preceptos y aquel gran listado? Si tan solo fuéramos espirituales, comprenderíamos, hermanos, que en estos 2 se resume todo. En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero, ¿por qué cuesta tanto? ¿Dónde está el meollo de ese problema? ¿Por qué es que me cuesta tanto comprender y entender? Hermano, hay algo que hizo falta a Israel, y hay algo que preocupa muchísimo que se puede estar debilitando hoy, en el tiempo moderno, en la iglesia, y se llama fe. Fe. Lo que está sucediendo, el fenómeno que sucedió en Israel, hermanos, es que Israel no creyó a Dios. Lo que está pasando con la iglesia moderna es que la iglesia está perdiendo la fe en Dios. Si no hay fe, no hay valor hacia las cosas que yo leo. Y yo quiero decirle, en ese pasaje que vamos a leer, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Entonces, el aspecto fundamental aquí, el que me hace a mí entender y profundizar en el aspecto espiritual del contenido de la ley y los mandamientos, es la fe. Esa fe espiritual, ese milagro divino en el corazón del hombre, esa capacidad que me permite poder ver lo que no ven los ojos de los demás. Un día el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también son sin entendimiento, hombres de poca fe. Hermano, la fe nos abre los sentidos. Cuando nosotros somos capaces de creer que lo que tenemos en nuestras manos es la bendita palabra de Dios, yo le voy a poner interés, empeño, preocupación, dedicación, interés. ¿Cuántas veces se puede leer la Biblia sin ponerle todo el sentido del caso? Imagínense, hermanos, yo he sabido de hermanos que han sugerido que no hay que leer mucho la Biblia, porque se puede enloquecer. Han llegado algunos que han evitado leer la Biblia porque alguien les dijo que leer, porque, óigame de dónde se agarran. Es que por eso digo, bueno, es increíble. Alguien les dijo, es que la Biblia dice que la letra mata. Entonces no hay que leer la Biblia porque la letra mata. Hermano, qué insensatez más grande, qué simpleza más grande, qué ignorancia más grande. Entre yo más conozco las Sagradas Escrituras, más conozco a mi Creador, más entiendo su voluntad, más comprendo lo que Él pide de mí. Como dice allá el profeta, ¿qué pide, hombre, Dios de ti? Tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Jehová tu Dios. Él no está pidiendo sacrificios, Él no está pidiendo que hagas grandes cosas, Él no está pidiendo que subas de rodillas el volcán de agua, Él no te está pidiendo mayor cosa. Por eso un día Dios le dice a Israel, ¿qué te pedí yo en el desierto? ¿Acaso te pedí que sacrificaras a tus hijos? ¿Acaso te pedí que sacrificaras animales? ¡No! ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Solo que creas en Él, pero que creas de corazón. Que no sea una fe fingida, que no sea una fe obligada, que no sea una fe impuesta, que no sea una fe que detrás de ella, si no lo cumples, hay una amenaza. Creer así, hermanos, es volver a la ley. La ley obligaba, si haces esto vives, si no haces esto mueres. No era una fe espiritual, era una fe que detrás de ella había un miedo, un temor, que si yo no hago esto o no hago aquello, entonces me vuelan la cabeza, me suspenden, me reprenden, me exhortan, me disciplinan. Entonces aquella fe era una fe fingida, era una fe obligada, era una fe impuesta. Esa fe no produce las obras que Dios quiere. Dios quiere una fe que brote por la conciencia activada del hombre, cuando comprende y entiende que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a mi alma. Es cuando yo comprendo y entiendo cuán grande es el amor de Dios, como dice el apóstol Pablo, poder entender la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo. Hermano, cuando uno es capaz de comprender esos valores espirituales tan maravillosos, usted no tiene que obligarse la fe. Si usted cree que lo que está leyendo es cierto, no tiene miedo. Aunque lo que la palabra le está diciendo sea un desafío aún contra la muerte, aunque sea un desafío contra el raciocinio humano, pero usted no tiene temor, no tiene miedo, porque usted ha creído de corazón. Me gusta siempre recordar ese ejemplo maravilloso de los creyentes de los primeros días de la Iglesia de Cristo. Ellos sabían que si las autoridades romanas los agarraban y sostenían su fe, ellos sabían perfectamente que lo que les esperaba era el patíbulo, lo que les esperaba era la guillotina, que lo que les esperaba era morir sacrificados. ¿Sabe usted que todos los discípulos, excepto Juan, murieron sacrificados? Todos. Unos quemados, otros crucificados, otros decapitados, otros apedreados. Todos los discípulos, todos, murieron de manera sacrificial. Ahora, ¿había temor en ellos? ¿Había miedo? ¿Había una incertidumbre? No. Había una plena confianza, había una confianza absoluta. Muchos creyentes en el antiguo tiempo fueron quemados vivos. Muchos de ellos fueron lanzados a peroles de aceite hirviendo. Y sin embargo, en ellos había paz. ¿Y por qué? Es que sencillamente creyeron. Y ellos no estaban haciendo aquel sacrificio por alcanzar la salvación. No. Es que por obras nadie será salvo. Nadie. Si usted cree que por las obras que usted hace ahorita, en esta dispensación de la gracia en que estamos, usted cree que solo por las obras buenas que pueda hacer, por eso será salvo, lamento decirle, no. Nadie será salvo por obras. Ni por obras de la ley, ni tampoco por obras que pretendan alcanzar la salvación en la época de la gracia. Es por fe. Es esa fe poderosa la que me lleva a desafiar a la sociedad, que me lleva a desafiar la muerte, que me lleva a desafiar las adversidades, que me lleva a desafiar mi propia vida. Esa fe que desafía la lógica. Esa fe que desafía todo. Absolutamente todo, hermano. Si Dios me lo pide, yo lo hago. Si Dios lo pide, yo lo creo. No hay imposición, no hay amenaza, no hay nada por el estilo. La fe justifica la ley. ¿En qué sentido? Las cosas buenas que tiene la ley, la fe, hermano, me lleva a creerlas y yo las hago, las pongo por obra, no para alcanzar salvación, sino como un efecto espontáneo de mi fe en estas palabras escritas por Dios. Si Dios dice, no matarás, entonces yo creo que Dios dice que yo no debo de matar. Pero yo no voy a dejar de matar para ser salvo. No, yo voy a dejar de matar para obedecer a Dios por fe. Si la Biblia dice, no robarás. Hermano, yo no voy a robar. No tanto porque diga, bueno, pues voy a dejar de robar porque quiero ser salvo. No, voy a dejar de robar porque eso no le agrada a Dios y eso es pecado. Todas las obras que yo haga nunca deben de ser obras interesadas, que yo las estoy haciendo, pero yo estoy ya diciendo, bueno, si yo hago esto voy a ganar puntos a mi favor. Entonces yo estoy ya proyectando beneficios personales por aquellas obras que yo pueda hacer. Esas obras no sirven. Esas obras no sirven de nada. Aunque usted crea en Cristo, aunque usted esté metido en la iglesia, hermano, no crea usted que solo porque usted cree de que si usted no busca la medicina, solo por eso, usted cree que solo porque no buscó la medicina, usted va a ser salvo. No, hermano. No es por obras. No hay ninguna obra que yo haga que me amerite el ser salvo. Ahora, todas aquellas obras que se hacen por fe justifican la ley. Ya no estoy actuando, pensando en que, bueno, si yo hago esto voy a ser salvo. No, yo lo hago sencillamente porque eso le agrada a mi Señor. Lo hago por amor. Lo hago porque quiero ver feliz a mi Dios. Porque yo sé que esto le satisface, le agrada. Dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos. Dice, el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Hablando sobre la ley mosaica. ¿No es también Dios de los gentiles? Hablando de la fe en Jesucristo. Ciertamente también de los gentiles. Y dice, porque Dios es uno. Y ponga atención. Y Él justificará por la fe tanto a los de la circuncisión, esos son los judíos, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, esto es, a los de la fe en Jesucristo. Imagínense hasta dónde para Dios es de importante la fe. Tanto la dispensación de la ley como la dispensación de la gracia están vinculadas en ese valor maravilloso que se llama fe. Usted, hermana, usted, hermano, cuando vaya a hacer algo, no lo haga pensando en que va a agradar a los hombres o que si hay algún hermano que no lo está viendo o es de aquellos que anda controlando y vigilando, usted se anda guardando las espaldas. Entonces quiere decir que su proceder es hipócrita. Cuando alguien se anda escudando y tiene temor de que alguien lo descubra o le vea, quiere decir entonces que usted no es sincero. Pero si usted es limpio, honesto, usted actúa con toda franqueza y con toda sinceridad. Usted no anda buscando ganar puntos para ser salvo, no. Es su estilo de vida, es su forma de ser, es espontáneo. Claro, yo entiendo que muchas veces podemos cometer errores. Y para eso está esa conciencia que el Espíritu Santo me va a producir en mi corazón. Y voy a buscar de inmediato la reconciliación, no solo con el hermano que pude haber ofendido, sino también con Dios. Pero yo no lo voy a chaquetear para tratar de hacerlo de mi lado. No, voy a llegar con sinceridad y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, reconozco que lo que hice no es bueno. Y me lastima, y me siento la acusación del diablo, siento ese fiscal levantando su dedo y acusándome y diciéndome, tú eres esto, tú eres aquello. Pero por eso vengo a tus pies, Señor, a reconocer que fallé. La fe, hermanos, esa fe que me debe de mover a hacer obras no interesadas, sino con honestidad y sinceridad. La fe confirma la ley. Quiere decir, en pocas palabras y palabras muy sencillas, todo lo que la ley dice es bueno, solo que no hay que cumplirla por alcanzar la salvación, sino que hay que cumplirla por fe en el corazón. Porque yo sé que es la verdad de Dios. Yo sé que los mandamientos es la voluntad de Dios. Y por fe yo lo voy a poner por obra. Y cuando yo cumplo la palabra del Señor, cumplo los mandamientos de Cristo, entonces ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy haciendo justicia. Todos los mandamientos de Dios, todos me llevan a la justicia. Todos, absolutamente todos. No hay uno que no me lleve a la justicia. ¿Quiere usted ser justo delante de Dios? Ponga por obra la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser recibido con los brazos abiertos de parte de Dios y decirle, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Ponga por obra la palabra de Dios. Pero no la vaya a poner porque tiene interés de llegar a la vida eterna. Hágalo simplemente porque cree de corazón que esta es la verdad. Y todo lo que dice aquí, hay que ponerlo por obra. Hay que vivirlo. Hoy en la tarde se explicaba algo que me pareció tan bonito y tan interesante. Los mandamientos de Dios, hermanos, es el eje central alrededor del cual gira el universo entero. Y cualquiera que no se sujeta a esos principios, se sale. Automáticamente se sale y queda fuera de ese entorno divino. Cuando usted pone por obra la palabra de Dios, lo que está haciendo, hermanos, es sujetándose a los principios de Dios y por ende adquiere los derechos que Dios le adjudica a todo aquel que toma por hijo. Pero si usted es una persona que en su soberbia, como dice en el libro de Proverbios, no sea sabio en tu propia opinión, reconoce a Dios. Ese reconocimiento de Dios lo que está diciendo es, obedece, sujétate, ponele sentido a las palabras del Señor, ajustate a ellas. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. En el momento que yo, hermanos, me creo independiente, absoluto, rebelde, resistente, en ese momento yo me estoy saliendo de esa cobertura divina. Y como dice un día Dios de Israel, los dejé en la dureza de su corazón. Y los dejé en los caprichos de su mente. ¿Y qué sucedió? ¡Ay, hermano! Israel pagó caro su rebeldía y su resistencia a hacer la voluntad de Dios. Ese pueblo le fue duro. 460 años cautivo en Egipto, 70 años cautivo en Babilonia, 1940 años errantes por todo este mundo. No juguemos con los mandamientos de Dios. Mejor digámosle, Señor, aumenta mi fe. Permite, Señor, que mi fe crezca. Que yo pueda creer, que yo pueda confiar, Señor, que tu palabra, que tus mandamientos son verdad. Que tus mandamientos son verdaderos. Y que es el eje central que genera la bendición, que genera el respaldo de Dios, que regenera la unción de Dios. ¿Quiere usted la bendición de Dios? Sea manso y humilde. ¿Quiere usted la bendición de Dios y el respaldo de Dios en todo lo que usted haga? Hermano, sencillamente, sea humilde. Haga la voluntad de Dios. Así de sencillo. Vea lo que dice ahí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Pero antes, dice el verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Él está hablando como judío. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Como quien dice, preparando el terreno para aquella fe que iba a venir. Así que la ley, de alguna forma, creó cierto freno a Israel. Cuando nosotros somos niños, sucede que nuestros padres nos ponen leyes. No toques, no gustes, no vaya, no vea, venga para acá y haga esto. Y todo aquello va formando en nosotros ley. Esa ley, aunque sea impuesta, pues tiene su función positiva, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que le obedezcamos por ley, por obligación, por miedo. Por eso dice que la ley, ahora lea lo que dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor, cambie esa palabrita a yo y ponga tutor o guía o niñero, si usted quiere ponerle ese término, dice, de manera que la ley ha sido mi tutor o mi guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe. Hermanos, cuando usted llega por primera vez a la iglesia, pues a aquellos que son mero liberales, mundanos, que les gusta hacer todo lo que quieren. Por eso hay muchos que llegan, oyen, les gusta, pero se van. Porque ellos no quieren obedecer, ellos no quieren sujetarse. No, ellos quieren seguir con su vida libertina y liberal. De hecho, le voy a decir, pueden haber muchos en la iglesia, hermanos, que llevan una vida liberal dentro de la iglesia. Lamento decirle, es gente que cuando Cristo venga y el Señor venga por su pueblo, ellos van a decir, pero Señor, nosotros también estábamos en la iglesia. Apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Bien, Señor, si yo me bauticé, yo hice esto. Apártate, obrador de maldad. Estos serán aquellos que van a tener que experimentar ese rechazo de Cristo delante de todos. Pueden haber muchos, sí, yo he oído cosas que de veras dan pena y dan vergüenza y ni siquiera quiero mencionar, pero tú conoces tu vida y tú sabes qué cosas puedes estar haciendo, que sabes perfectamente que Dios las condena y sin embargo tú eres sabio en tu propia opinión y tú quieres llevar tu vida de acuerdo a tu sabor y antojo y a tu estilo. No te extrañes si cuando el Señor venga te rechace. Y dice este pasaje, de manera que la ley ha sido nuestro maestro o ayo hasta llevarnos a Cristo. Así que cuando venimos a la iglesia, uno es muy preguntón, mire, ¿puedo hacer esto? ¿Y será que puedo ir aquí? Y a uno le tienen que decir, no, hermano, mire, esto no le conviene. Mi hermano, no haga esto. Usted tiene que tomar esta decisión. Mire, hermano, usted cometió este error, cometió aquí, tiene que restituir al agraviado y hay un montón de cosas que le dicen, no, sí, no, sí. Y bueno, y así va, así comenzamos todos. Hay algunos que en esa etapa de arranque, ahí se quedan. Ah, no, muy difícil. Así dicen muchos. Dicen, no, usted, no, no, este no es para mí usted. Este evangelio no es para mí. Pero aquello nos va ayudando a ir entendiendo ese mundo espiritual de las demandas de Dios a nuestra vida. ¿Y sabe qué va sucediendo? Nos vamos dando cuenta que somos incapaces de poder cumplir. Entonces viene el gemido, el lloro, el clamor. Señor, dame de tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer tu obra. Señor, dame poder para que yo pueda cumplir tu voluntad. Por eso dice que la ley es nuestro ayo hasta llegar ¿a dónde? A Cristo, y Cristo quiere decir unción. Cristo representa la unción del Espíritu Santo. Entonces, mi impotencia y mi incapacidad por cumplir los mandamientos de Dios me llevan a una conciencia de incapacidad y tener que clamar y decir, Padre, derrama de tu poder sobre mí. Cuando esa unción viene, ya no, nadie me tiene que decir, no toques, no gustes, no digas, no hagas. No, ya el Espíritu Santo dice que nos guía, ¿a dónde? A toda verdad, aleluya. Hermano, cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, ya no tiene ni que andar esperando a que lo regañen, ni tiene que andar con miedo que le vayan a decir nada. No, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Él es la unción de lo alto. Y dice aquí, versículo 5, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir eso? Venido la unción del Espíritu Santo, venida esa fe poderosa, entonces yo ya no necesito maestro, ya no necesito que nadie me esté diciendo, no toques, no gustes, no digas, no hagas. No, porque ya somos guiados por la unción del Espíritu de Dios. Verso 26, y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, aleluya. Entonces, agarramos los mandamientos de Cristo, los hacemos nuestros, y hermanos, llevamos una vida diferente, distinta. Y vamos a obedecer la ley de Dios. ¿Quiere leerlo? Vámonos ahí, al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Esta es la experiencia de Cristo Jesús. Estas son las palabras literales de Jesucristo. En ese famoso Sermón del Monte, usted puede leer del capítulo 5 y los tres capítulos restantes, todo este es ese sermón de ese monte. Y aquí el Señor le da un énfasis tremendo a los mandamientos de Dios. Y le da una importancia tremenda donde determina quién entra y quién no entra al reino de los cielos en función del valor que le dé a los mandamientos del Señor. Y dice el versículo 17, no penséis, estoy leyendo Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar quiere decir quebrantarla o quitarla o modificarla. No, 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 yo no he venido a abrogar la ley. O los profetas, como quien dice, todo el Antiguo Testamento, no, dice el Señor. En ningún momento, yo no quiero eliminar el Pentateuco. No, yo no quiero eliminar las palabras de Isaías. No quiero eliminar las palabras de todos esos grandes profetas, Ezequiel, Daniel, Habacuc, etcétera, etcétera. No, no, no. Dice el Señor, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermano, ¿y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? vino a darle vida a la letra. El Señor Jesucristo entendió lo que Dios pedía de él. Por eso el Señor Jesús podía asegurar de una manera tan libre: yo sé que el Padre está conmigo porque yo siempre hago, ¿qué? Su voluntad, lo que Él me pide. Y no actúo yo, sino el Padre que está en mí, Él es el que actúa. Es lo mismo cuando el Espíritu Santo viene a mí, hermanos, entonces yo ya no tengo que obligarme, forzarme, decir no tengo que ver esto, no tengo que oír esto, no tengo que llegar aquí, amárrenme mejor aquí, métanme en un calabozo para que no salga, porque si no yo sé que salgo y voy a pecar. Entonces usted no tiene nada. No. Usted lo que necesita es un capataz, un caporal. ¡Cuidado, sale! ¡Ras! Que le estén sonando el látigo. Y cuidado, y ahí... Que... No, hombre, no, no, no. No, eso Dios no quiere. El que, por eso, oiga lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia: el que tenga oídos para oír, que oiga. Hermano, Dios no quiere esclavos. Dios no. El Señor vino a liberar a Israel de ese espíritu de esclavitud. No, Dios no quiere prisioneros, Dios no quiere esclavos. Él quiere un pueblo que le siga porque lo ama. Él quiere un pueblo que entiende sus palabras y entiende lo espiritual de la ley. Entonces dice el Señor Jesucristo: yo no vine a abrogar la ley, ni tampoco vine a abrogar a los profetas. No, he venido sino para cumplirla. Versículo 18, porque de cierto os digo, óigame la importancia que le da el Señor Jesucristo a los mandamientos de Dios, la importancia que el Señor Jesucristo le da al contenido de la ley, y dice, porque de cierto os digo, esta palabra de cierto es, les juro, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Óigame el valor que Jesús le dio. Jesús. Qué triste, hermanos, que muchos de nosotros ni siquiera hemos leído la Biblia de pasta a pasta. Y quizás algunos tienen 20 años, 30 años, a saber cuánto tiempo tienen de estar en la iglesia, y ni siquiera conocen los mandamientos del Señor. Imagínense eso, pues, que les decía al principio: no, no hay que leer la Biblia a usted porque la letra mata. Triste. Y sigue diciendo el Señor, verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Aquí está poniendo el Señor como una escala de valores. Si para ti no tienen valor los mandamientos de Dios, entonces tú en el cielo no tienes ningún valor. Pero si para ti los mandamientos de Dios son tan valiosos que de día y de noche meditas en ellos y te preocupas por cada palabra, por cada tilde, por cada jota de él, así de importante serás en el reino de los cielos. Hermano, yo espero en el Señor que Dios nos ayude a valorar lo que Dios nos ha dado. Pídale al Señor: Señor, dame poder, pero dame de tu Santo Espíritu. Yo no quiero solo memorizar la letra. Yo necesito entender tu voluntad. Quiero que me guíes a toda verdad. Quiero que me des esa capacidad, así como dice en el libro de Romanos, que la fe nace por el oír. Y el oír produce abundante crecimiento en la fe. Eso es lo que quiere decir cuando dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que la fe nace cuando tú lees, entiendes, interpretas la palabra de Dios. Y entre más lo oyes y más lo entiendes, tu fe crece. Al grado que, ¿qué dice despuesito? Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo está tu vida? ¿Tú vives por fe o vives por ley? ¿Tú crees que haciendo buenas obras te vas a ser salvo? No. No, hermano. Aunque así hagas obras buenas, aunque así hagas todas las obras que tú quieres, pero si a través de ellas tú pretendes ganarte a Dios, estás equivocado. Es la fe. Es esa fe pura, es esa fe de niño, es esa fe que te mueve a hacer sin necesidad de presiones ni obligaciones. Esa fe que te vuelve sincero y honesto. Esa fe que te lleva a desafiar al mundo entero. ¿Cómo está tu fe? ¿Queremos pedírselo al Señor? Yo necesito crecer en la fe todos los días, porque yo quiero agradar a mi Dios. Yo no estoy jugando a la iglesia, ni estoy jugando a que tomo el papel de pastor. Yo, al igual que tú, quiero ser salvo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios prospere la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y por favor, examínese continuamente a sí mismo. Si no nos escudriñamos, podemos creer que estamos bien y llevarnos una terrible sorpresa cuando el Señor venga y tenga que rechazar nuestra vida. Así que, hey, despierta, escudriña tu corazón, escudriña tus pensamientos. Como David le decía, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Hasta eso le preocupaba a David, que hasta los dichos de su boca y los pensamientos de su corazón fueran agradables. Que Dios nos ayude a todos. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.